gracias por estar aquí. La concurrencia sigue siendo amplia. El siguiente ponente que tenemos en las jornadas es Emilio Bichot. Es especialista en el tema que nos convoca en las jornadas. Es catedrático acreditado de la Universidad de Sevilla y experto en la materia, es decir, en derecho a la información y en derecho a protección de datos. Ha escrito numerosas monografías que no tenemos tiempo, lógicamente, de citar, entre las que, por lo específico, cabría destacar, por ejemplo, transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Asimismo, ha sido también miembro del Comité de Expertos del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos para la redacción del proyecto de ley que estamos tratando y también ha asesorado al Parlamento Estatal y al Parlamento Andaluz en esta materia. Por tanto, ya sin más preámbulos, le dejo la palabra a Emilio Bichot.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. La tarde suele ser más dura que la mañana, así que gracias redobladas. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores, al Valedor do Povo y también a la Escuela Galega de Administración Pública por haberme invitado. Y vamos a despegar en este viaje de unos 45 minutos para dejar tiempo para que hagan cualquier consideración, pregunta, comentario, crítica que estimen conveniente. El tema que rotula mi intervención es los retos que trae la nueva norma de transparencia para las administraciones públicas, básicamente. Y por tanto voy a intentar ceñirme a él. Aunque para hablar de ello, pues tendré que, o creo pertinente, hacer algunas reflexiones generales, pues sobre que probablemente se solapen, incluso sería interesante que contrasten con alguna intervención de la mañana, sobre el sentido y si es un mito o no la transparencia, de mi colega Andrés Betancor, sobre cuál es el margen de las leyes autonómicas, lo que os ha hablado Berta Pérez con la experiencia canaria, y ese es un tema en el que voy a dedicar con especial atención, cuál puede ser el modelo de autoridad de control. Porque lo que voy a intentar trasladar en estos tiempos que tenemos por delante es evitar cualquier atisbo de alambique doctrinal o de intento de brillantez, que por otra parte probablemente no llegaría él, sino hacer una intervención que pueda ser práctica para el momento, por eso lo de los retos, para el momento en que está ahora la administración autonómica y la administración local. Así que, bueno, ese es el reto en 45 minutos, es complicado, pero bueno, vamos a ello. Unas palabras iniciales que conectan con la intervención que desgraciadamente no he podido escuchar del profesor Andrés Betancor sobre lo que en el rótulo de su ponencia se llamaba aludía al mito de la transparencia. Le traslado mi impresión subjetiva, apoyada en algún dato, pero evidentemente solo mi impresión. ¿Es un mito o estamos ante algo importante o estamos ante una moda o ante una palabra hueca? Bueno, en mi opinión, yo más que un mito hablaría, en este caso, creo que la transparencia se ha convertido en un mantra que se invoca, como todos los mantras, ritualmente, pues para exorcizar los demonios que actualmente se llaman desafección de los ciudadanos hacia la política y hacia la gestión pública, y hacia los gestores públicos, diría yo, mejor, y para intentar, de esa forma, una relegitimación democrática. Está en el discurso público, y no solo público, la palabra transparencia aparece a diario desde hace unos años, como ahora os voy a decir. ¿Y está justificado esa repetición? Bueno, esto sí que es una opinión puramente subjetiva. En mi opinión, sí está justificada la atención prestada a la transparencia y, en concreto, a la aprobación de la ley estatal y básica de transparencia y las leyes autonómicas que están viniendo y las que están por llegar. Tal vez por eso yo me metí a jurista, porque creía en el derecho. Y no es lo mismo hablar de transparencia en el discurso que establecer obligaciones de publicidad activa, derecho universal a solicitar información con unos únicos límites marcados por la ley y garantías de autoridades independientes y de los tribunales en caso de incumplimiento en esos términos y en esos plazos. Para mí hay un salto cualitativo cuando algo se convierte en un derecho de los ciudadanos exigible ante los tribunales. Y creo que las leyes de transparencia efectivamente son uno de las leyes pilares de todos los sistemas democráticos. Así que, en mi opinión, sí está justificada, sí son leyes muy importantes. Ahora bien, advertiría algo que a este distinguido público seguro que no hay que advertirle, pero bueno, no obstante. Advertiría que ni todo está en la ley, ni la ley lo es todo. No todo está en la ley porque España no va a pasar en diciembre de este año, cuando entre en vigor el día 10 la ley de transparencia para la Administración Estatal, o el próximo año, el día 10 de diciembre, para la Administración Autonómica y Local, pues no va a pasar de las tinieblas más oscuras a la luz más cegadora. Evidentemente no. No teníamos ni tenemos todavía ley de transparencia en vigor y, sin embargo, seguro porque así lo miden los indicadores internacionales y, en especial, Transparencia Internacional, estamos por encima en grado de transparencia de muchos países que sí la tienen. Es decir, la ley no lo es todo. Y hay publicidad de los bienes y actividades de los altos cargos, y lo hay de las subvenciones, y lo hay de los contratos, de los nombramientos de los funcionarios, y un relativo largo, etcétera. Así que esta ley no es el todo que sale de la nada. Pero claro, tampoco la ley lo puede todo, y en eso los juristas pues tenemos que hacer un cierto ejercicio de modestia. Se puede tener una muy buena ley, y ahora mismo justo a continuación les voy a decir algo sobre qué leyes hay, y no funcionar con transparencia, porque, por ejemplo, si la información no está ordenada y no es localizable, no se podrá dar respuesta a las solicitudes de información. O, por ejemplo, si ante los incumplimientos no hay recursos efectivos, gratuitos y rápidos, pues los ciudadanos no van a esperar años para que, tras gastarse unos miles de euros, un tribunal les dé una información que ya no tiene ningún valor. Y, por tanto, eso explica que haya países que tienen ley de transparencia, la han tenido, por tanto, antes que España, como por ejemplo Irán o Turquía o la mitad de los países africanos, por darle algunos datos, o Rusia, que probablemente en su práctica diaria no se puede decir, por lo menos no a ciencia cierta, que sean países más transparentes que España. Bueno, esa sería mi opinión en 4 minutos o 5 sobre, en general, la próxima, sobre qué es esto de la transparencia. ¿A qué sirve la transparencia? Ya habrán hablado esta mañana. Pues es una forma básica que posibilita la participación y el control, y es el arma probablemente más efectiva de prevención de la corrupción. Eso mirado en negativo, mirado en positivo, es un arma para una mejor gestión de la información, que redunde en una mejor administración y, en muchos casos, en una reducción de costes, tanto en el funcionamiento de la administración como en lo que evita de sobrecostes ilegales. Y piensen, por ejemplo, en la contratación, en los convenios o en tantas otras figuras que han dado lugar y están dando lugar cada día al almanaque de la corrupción en el que estamos ahora inmersos. Como les decía, España no ha llegado a la primera, precisamente. Hay aproximadamente, se cumplió la última ley que se aprobó, y que creo que fue en octubre, me refiero a leyes de estatales, era la número 100 en el mundo, y por tanto no hemos llegado precisamente a la vanguardia. Si es curioso, no me detengo en ello por razones obvias, ver cuál ha sido la evolución. La evolución ha sido que la primera ley es de 1766, y es una ley sueca, una ley de prensa que reconocía también el derecho de los ciudadanos a pedir información, y después eso, que fue una golondrina que no hizo verano, comenzó ya como una ligera brisa, eso sí, gélida, porque comenzó en Escandinavia, con Finlandia, en Noruega, después en Países Bajos, y también al otro lado del Atlántico pasó esa brisa a Estados Unidos en el 66 y a su zona de influencia, pues Canadá, Australia, etcétera. Cayó el muro en los años 80, pasó a los estados de la Europa occidental continental, pero con excepciones, no a Alemania, no al Reino Unido, no a Suiza. En el caso de España nos situamos en el 92 con nuestro artículo 37 de la ley de procedimiento, del que no voy a hablarles nada. Nos situamos en la línea de Francia o de Italia o de Portugal, que en esa época, en sus leyes de derechos y deberes de los ciudadanos o de procedimiento administrativo, incorporaron una regulación del acceso a la información. Pero posteriormente la generalización de la democracia representativa ha traído de la mano la generalización de las leyes de transparencia. Cayó el muro de Berlín y todos los países del este, de las primeras leyes que aprobaron fueron las leyes de transparencia, las leyes de archivo y las leyes de protección de datos, porque le dieron la vuelta a la tortilla. Donde el ciudadano era transparente y el Estado era opaco, pasó el Estado a ser transparente y el ciudadano a garantizarse su privacidad. Y lo mismo ocurrió en toda Latinoamérica, hasta el punto de que prácticamente desde Alaska a Tierra de Fuego se ha generalizado la aprobación de leyes de transparencia. Curioso resulta observar que los primeros países, si se fijan en esta cronología, los primeros países que llegaron a tener leyes de transparencia, los países nórdicos en Europa y los países de Norteamérica, exceptuando a México, son los países que, según el ranking de transparencia internacional, tienen un menor grado de corrupción. Hay una forma de medición, la corrupción percibida por sus propios ciudadanos. Si lo hubiera traído un PowerPoint que manejo, pero no quería perder el tiempo, lo verían en colores sobre el mapa del mundo. Esos países que llegaron primero a la transparencia son aquellos países, hay una coincidencia exacta en aquellos países donde hay un menor grado percibido de corrupción. Evidentemente la conexión no es causa-efecto exclusiva, porque también llegaron primero a tener leyes de transparencia porque ya eran sociedades democráticas, económicas y socialmente más desarrolladas. Pero desde luego sí hay, no cabe duda, un círculo virtuoso en esta materia. Bien. ¿Qué ha ocurrido en España y por qué estamos aquí 80 personas una tarde de un jueves hablando de transparencia? ¿Por qué ahora, si había estas leyes en el mundo y si nuestro momento parece que hubiera llegado en los años 80 o 90? ¿Por qué ahora? Es una buena pregunta, creo. Y la pregunta tiene una respuesta, yo creo, que bastante evidente, que todos conocéis. El Partido Socialista, en su programa electoral de 2004 y 2008... prometió la aprobación de una ley de transparencia estatal, promesa que no llevó a efecto ni en el periodo 2004-2008 ni en el 2008-2011. Lo digo primero porque fue el único partido de ámbito estatal que lo prometió, y eso es su mérito, y su demérito pues porque fue el que llegó al gobierno y el que pudo haberlo hecho. Hubo trabajos en esas dos legislaturas. En la segunda me consta porque yo mismo me incorporé en ese momento al gobierno para hacer el proyecto de ley de transparencia del anterior gobierno. Pero finalmente no se llegó a aprobar. Hubo un año, punto de inflexión. En el año 2010, en agosto, El País, un periódico próximo al gobierno de entonces, publicó en portada y en páginas interiores el anteproyecto de ley de transparencia, anunciando que se iba a aprobar como anteproyecto en el Consejo de Ministros de ese viernes, un viernes de agosto. Y era una realidad esa intención. Yo mismo me lo creí, interrumpí mis vacaciones y me fui a Madrid para contestar alegaciones. Sin embargo, no se aprobó. No se aprobó, nunca se sabrán las causas, no se consideró que estaba maduro o que era una prioridad, y pareció caer en el saco del olvido. Y sin embargo, resucitó con haciendo bueno eso de los muertos que vos matáis, gozan de buena salud. Porque en el año 2011 pasamos de una inactividad, práctica inactividad de 30 años, desde la Constitución del 78, que aludía a que una ley regularía el derecho de acceso a archivos y registros, artículo 105, pasamos a una auténtica carrera, a un sprint por la transparencia. Cargado de jalones, desde una proposición de ley de UPyD en abril hasta una proposición de ley del Partido Popular en junio, hasta la aprobación finalmente de un anteproyecto del Gobierno del Partido Socialista en julio de ese año, 2011. Una concentración vertiginosa a la que se unieron mociones en el Congreso de los Diputados suscritas por todos los grupos parlamentarios. ¿Qué había ocurrido? Pues había ocurrido esa crisis de legitimación de las que antes les hablaba, y había ocurrido simbólicamente que se había cristalizado en el movimiento 15M, 15 de mayo de 2011, y ahora sitúo en la fecha, una de cuyas reivindicaciones, también se lo podía haber mostrado, pero por no perder tiempo no lo he hecho, una de cuyas reivindicaciones, de cuyas pancartas, era una ley de transparencia política ya. Eso es lo que había ocurrido. Había ocurrido en una viñeta que también pueden encontrar si teclean Google, habría ocurrido lo que el roto sintetizaba en un escenario con los focos encendidos y nadie en él, bajo el lema perdido el esplendor, echaron mano de los focos, que la transparencia se había convertido en una reivindicación social de la que ya no se podía huir, y menos aún cuando el camino estuvo jalonado y sigue estando hasta hoy y seguro que hasta mañana por casos de corrupción uno tras otro, en un contexto de crisis económica y en un contexto en que los ciudadanos consideramos que el segundo mayor problema de España, por encima de la situación económica y solo por detrás del desempleo, es la corrupción, los políticos, los partidos políticos. El CIS de los años en que se hizo la ley de transparencia, del año 2013, de septiembre de 2013, daba un 27% de ciudadanos que creían que era el mayor problema, pero es que el último CIS que se ha publicado, el último barómetro del CIS que se ha publicado, lo da ya en el 40% de ciudadanos que creen que es el principal problema de España. Eso es, a mi juicio, lo que había ocurrido. Así que las elecciones de 2011 ya no era solo el Partido Socialista, sino que todos los grupos con representación parlamentaria, en los programas de UPyD, el programa de Izquierda Unida, del PSOE o del Partido Popular, todos ellos prometían la aprobación de una ley de transparencia. Ganó, como saben, el Partido Popular y se comprometió el presidente Mariano Rajoy en su discurso de investidura a mandar a aprobar el anteproyecto en sus primeros 100 días de mandato. Fíjense hasta qué punto se había vuelto un tema candente. Es más, nada más constituida la mesa del Congreso de los Diputados, elecciones 20 de noviembre, en diciembre las primeras propuestas que presentaron el PSOE y UPyD fueron sus proposiciones de ley de transparencia. En eso estamos. Ese ha sido, en mi opinión, el contexto. La tramitación fue larga porque se constituyó tanto una comisión de expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y yo creo que eso no la frenó, porque de hecho no se esperó a que hiciera sus conclusiones para mandar el proyecto al Parlamento, pero sí lo frenó el que se pidieron comparecencias de expertos ante el Congreso de los Diputados. Fueron 25 expertos, además solo a 4 por día y solo una semana al mes, con lo cual eso supuso un retraso de unos 4 meses, pero bueno, yo creo que enriqueció el debate. Y finalmente, me da pena quitarle detalles porque son sabrosos desde el punto de vista político, pero nos comerían mucho tiempo, finalmente se aprobó la ley de transparencia. Se aprobó con los votos de los partidos, podemos decirlo así, de centro-derecha, con el Partido Popular, con los votos del Convergencia y Unión, del PNV, pero con los votos en contra de los partidos de centro-izquierda, e izquierda, claro. La posición más delicada fue la del Partido Socialista, dado que lo que ahora es la ley de transparencia y lo que entonces era el proyecto de ley de transparencia era una continuación directísima del proyecto, el anteproyecto que había elaborado el anterior gobierno socialista. Hasta el punto de que es muy interesante, si alguno tiene curiosidad, que lo vea en los debates parlamentarios, hasta el punto de que el representante del Partido Popular, Esteban Pons, pues le dijo al representante del Partido Socialista en la votación que se iba a producir algo insólito, y es que lo que había hecho el Partido Popular era coger el borrador elaborado por el Partido Socialista, mejorarlo y someterlo a votación. Así que, a diferencia de lo que ha ocurrido en muchos países, en que la ley de transparencia, al estar fuera de las ideologías o al ser su ideología la profundización democrática, se han votado con el voto de casi todo el arco parlamentario y en muchos países, en la mayoría de los países, con el voto de los principales partidos, grupos parlamentarios, pues en este caso no fue así y se aprobó. Bueno, sobre su contenido no voy a decir prácticamente nada, porque creo que entre una y otra intervención de por la mañana, según me han dicho, ya ha salido y nos llevaría, por supuesto, más de una ponencia explicarlo. Ya saben que es una ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. La parte de buen gobierno fue un añadido a última hora como golpe de autoridad por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de Cristóbal Montoro, para llamar al orden el cumplimiento de las normas sobre estabilidad financiera y reducción del déficit a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Planteaba, en mi opinión, claras inconstitucionalidades. Permitía que el ministro de Hacienda, tras un procedimiento disciplinario y sancionador, dispusiera la separación del cargo de cualquier autoridad autonómica o local, incluido el alcalde de Madrid o el presidente de la Generalitat. Finalmente eso se retiró, se negoció con CiU y PNV, se retiró, pero creo que es un título que ha quedado como un catálogo de infracciones y sanciones, fundamentalmente en materia presupuestaria, que va a tener muy poca aplicación. Eso es, y no voy a hablarles más de ello. No suele figurar en ninguna ley de transparencia del derecho comparado. No figura. La parte que nos interesa a nosotros es la de transparencia y acceso a la información. Y ya saben que está construida sobre dos vertientes. La transparencia entendida como publicidad activa, la obligación de publicar en páginas web que permitan la localización y búsqueda de información, la relativa a las materias que son más importantes para conocer cómo se gestionan los asuntos públicos y en qué se gasta el dinero público, de todo tipo, información organizativa y de planificación, por una parte, donde está, pues, por ejemplo, el currículum de todos los altos cargos o el organigrama de cada administración o el cumplimiento de los planes. Información jurídica, donde están, además de cualquier circular e interpretación o acto de interpretación del derecho, está también el conocimiento de todos los proyectos de reglamentos y de leyes y de las memorias e informes que lo acompañan, y si hubiera que elegir una, para mí la más relevante, información económica y financiera, donde se prevé la publicidad, pues por poner de todos los contratos, todos, incluidos los menores, con toda una serie de detalles, por supuesto, no solo los pliegos y la adjudicación, de todos los convenios, de todas las subvenciones, no solo las publicadas según la ley de contratos, del presupuesto y su ejecución, de las retribuciones de altos cargos, las declaraciones de compatibilidad con otras actividades, etcétera, o las relaciones de bienes inmuebles. Es, por tanto, una parte relevantísima, porque no estamos en 1978 cuando se aprobó la Constitución, sino en una sociedad que está acostumbrada a conocer la información a golpe de clic, y en una administración que funciona como administración, o que tiende a funcionar como administración digital, y donde la información está en bases de datos. Y lo lógico es que los ciudadanos puedan conocer esa información como conocen el horario de Renfe, no solicitándolo cada uno de ellos la misma información a la administración con los gastos que supone y el esfuerzo que requiere. La segunda pata, como saben, es el derecho de acceso a la información, que es el mecanismo clásico en las leyes que antes no se llamaban de transparencia, sino de acceso a la información. Cualquier ciudadano, sin necesidad, y esto es básico, sin necesidad de motivar su solicitud ni de acreditar interés específico alguno, como puro derecho de ciudadanía, puede solicitar a cualquier administración, y no solo administración, no puedo detenerme en eso, pero si quieren podemos debatirlo en el turno de preguntas e intervenciones, pues puede solicitar cualquier información. En ambos casos, publicidad activa o publicidad pasiva, hay límites. No hay ninguna ley de transparencia en el mundo donde no haya límites a la transparencia, porque hay que elegir entre que no haya límites y no haya Estado ni derechos fundamentales, o llegar a un equilibrio. En ningún país, por la ley de transparencia, se puede acceder a cualquier dato íntimo de cualquier persona, de cualquier ciudadano, por ejemplo, a nuestros historiales clínicos. En ningún país la ley de transparencia autoriza a conocer los planes de evacuación del complejo del gobierno en caso de ataque terrorista. Pues bien, la defensa, la seguridad, la intimidad son límites universales. Les decía, esta segunda pata, derecho a acceso a la información, pues se basa en un procedimiento administrativo, si bien diseñado por entero en la ley, porque se le aplica también a sujetos que no son administración, en que en el cumpla la sobreve un máximo de un mes hay que dar al ciudadano, en la modalidad elegida por él, acceso a la información que haya requerido, siempre que no esté ya publicada por publicidad activa, en cuyo caso se le dirá, este es el enlace o esta es la copia de la página web. Bueno, eso es básicamente, por supuesto, reducido a su mínimo, el contenido de la ley de transparencia. En esta segunda pata del derecho de acceso, lo más debatido, lo más criticado por algunas organizaciones ha sido el establecimiento del silencio negativo. A mi juicio, las críticas son totalmente, en juicio personal, claro, son infundadas. En esta materia, precisamente porque hay intereses públicos y privados como los que acabo de mencionar, el silencio solo puede ser negativo, y así lo es en todas las leyes del mundo. ¿Cómo vamos a pensar que por retrasarse un día o un mes esté la administración obligada a dar el historial clínico de todos los presentes en esta sala, que sería la consecuencia, según la ley de procedimiento administrativo, del silencio administrativo, que constituye un derecho a todos los efectos? Bueno, y el mecanismo institucional básico para asegurar el cumplimiento de la publicidad activa y pasiva, y en el que más me voy a detener, en lo que me quede de intervención, que reconozco que ya he descontrolado un poco el tiempo, ¿cuánto me puede quedar? Es que la ley ha establecido la necesaria existencia de autoridades independientes de control, que como mínimo son competentes para conocer de las reclamaciones que los ciudadanos a los que se les haya denegado una información que pidieron, total o parcialmente, no se les haya contestado en plazo, o bien se haya resuelto dar la información y en esa información hay datos de un tercero que se siente afectado, pues bien, cada vez que hay una discrepancia, resuelvan esa reclamación. Esa reclamación se ha establecido como una garantía básica. Tiene que existir una autoridad independiente que resuelva esas reclamaciones. Reclamaciones que son sustitutivas, en los términos de la ley de procedimiento, sustitutivas de los recursos administrativos allí donde cupieran, del de reposición, del de alzada, y, como les digo, hay entidades que son privadas, por ejemplo, una sociedad mercantil de capital público, donde no cabían recursos administrativos, y también esa reclamación cabe, porque así lo establece la ley. Es decir, no van a caber recursos administrativos, cabe una reclamación potestativa ante una autoridad independiente, que resuelve en un plazo de 3 meses con silencio negativo a las demandas del ciudadano. Bueno, eso ha abierto la siguiente cuestión, sobre la que voy a ocupar ya casi de inmediato. Para el Estado se ha creado, se ha previsto en la ley, la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo reglamento se tenía que haber aprobado en un plazo no superior a marzo de este año y se acaba de aprobar hace menos de 2 semanas, y que tiene que estar en funcionamiento dentro de menos de un mes. Veremos cómo lo hace, porque aún no ha nombrado, por supuesto, todavía ni siquiera su director. ¿Qué se ha previsto para comunidades autónomas y entidades locales? Pues que pueden o bien hacer un convenio para que sea el Consejo de Transparencia el que se ocupe de esta materia, o bien designar a su propia autoridad independiente, con el único requisito, además de estos plazos que les he dicho, de que tiene que ser un órgano independiente. Es verdad que no hay una definición legal de que sea independiente, pero sí una cierta intuición jurídica e interpretación de esa intuición por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, ese es el panorama de la ley estatal. ¿Qué ha quedado a las comunidades autónomas? Y empiezo ya directísimamente con lo de los retos. ¿Qué ha quedado a las comunidades autónomas, en primer lugar? Bueno, ¿qué ha quedado al Estado? Pues el Estado tiene que desarrollar un portal de transparencia unificado para toda la Administración General del Estado. Está en marcha, no sé si, como dice la ley, el 10 de diciembre estará con toda la información a la que he aludido. Espero que sí. En segundo lugar, crear efectivamente dentro de cada ministerio lo que la ley establece ya, que se llame unidades de información, que se encarguen de gestionar la información dentro de cada ministerio y coordinarla, y crear de forma efectiva el Consejo de Transparencia. ¿Qué ha quedado para las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas fueron excluidas en el procedimiento de aprobación de la ley de transparencia, y así lo censuró el Consejo de Estado, que dijo que tanto ellas como las entidades locales habían permanecido al margen y no se le había dado ninguna audiencia. Sin embargo, tienen una tarea muy importante por delante, que básicamente, dado que la ley es básica en casi todos sus puntos, se ciña a lo siguiente. Pueden, en primer lugar, pueden por ley o por la pura práctica o por norma reglamentaria, pueden ampliar aquellas materias objeto de publicidad activa, dado que lo que establece el Estado en su norma básica es un mínimo. En segundo lugar, deben organizar cómo se gestiona la información dentro de la propia comunidad autónoma, estableciendo o no esta unidad de información o algo similar. En tercer lugar, tienen que crear o designar cuál es su autoridad independiente para conocer de las reclamaciones o hacer un convenio con el Estado. Y finalmente, alguna ley autonómica aprobada con posterioridad a la ley ha completado el marco de sanciones por incumplimiento, que en la ley básica estatal es mínimo. Solo dice que los incumplimientos reiterados de la obligación de resolver en plazo las solicitudes o de la obligación de poner en Internet la información por publicidad activa, los incumplimientos reiterados serán infracciones graves a los efectos de la aplicación del régimen disciplinario de los funcionarios. Las leyes autonómicas, en particular la andaluza, que se ha aprobado con posterioridad en junio de 2014, va mucho más allá, le dedica todo un título sancionador, muy interesante si tienen ocasión de verlo. Bien. ¿Y las entidades locales qué pueden hacer? Pues pueden, en el respeto a ese marco que es básico estatal y a lo que disponga las leyes autonómicas, pueden aprobar sus propias ordenanzas, y se ha establecido ya por la Federación Española de Municipios y Provincias un modelo de ordenanza tipo, que se aprobó hace muy poco, y tienen que organizar también quién es el órgano competente para dar información en respuesta a estas solicitudes, para tramitar la información, que si serán sus oficinas de información, quién será, cuál es el papel del secretario, si la competencia es del alcalde, bien. Bueno, eso es lo que queda. ¿Y qué se ha hecho con este margen que había para la legislación autonómica? Pues lo que se ha hecho es que efectivamente estamos ahora en la segunda fase, y es la de aprobación de leyes autonómicas. Galicia fue la pionera mucho antes de la aprobación de la ley estatal en 2006, En Navarra la aprobó en 2012, basándose en el entonces proyecto, lo que se había dado a conocer del proyecto socialista, aprobó su ley de transparencia en 2012, que es también de transparencia y participación, bajo un concepto paraguas que comienza a fraguar jurídicamente, que se llama el gobierno abierto. Posteriormente, en 2013, pero antes de la ley estatal, aprobó su ley Extremadura. En mi opinión, hizo mal ambas leyes en adelantarse en el tiempo, porque ya no casan ninguna de las dos en algunas determinaciones importantes con la ley estatal, y en esa medida son inconstitucionales por vulnerar las bases del 141.9.1.18, y con posterioridad pues se han aprobado, como les decía antes, en junio la ley de transparencia de Andalucía. La ley de Extremadura es también de gobierno abierto y también incluye la participación. La de Andalucía es solo de transparencia y la participación se regulará en otra ley que depende de una consejería de otro de los socios de gobierno de Izquierda Unida. En septiembre, si no me equivoco, se aprobó la ley de La Rioja y en casi todas las comunidades autónomas hay proposiciones o proyectos en marcha. Lo hay en, la hay en Cataluña, una proposición de ley que van a presentar todos los grupos parlamentarios que han presentado de conjunto y se está debatiendo. La hay en el País Vasco, donde se va a regular dentro de su ley de la Administración Pública Vasca. La hay en Aragón, donde está ya el proyecto de ley en el Parlamento. La hay en Canarias, donde también, como saben por esta mañana. La hay en Castilla y León, donde el proyecto acaba de presentarse también en el Parlamento. Y la hay en Asturias, donde también está en el Parlamento el proyecto. ¿Qué hacen esas leyes? Pues unas son de participación y acceso a la información, otras solo de acceso a la información, otras incluyen algunas determinaciones sobre reutilización, y establecen, colman ese hueco que les digo, deja la legislación básica estatal. Todas ellas amplían las materias sometidas a publicidad activa en la web, todas ellas la amplían. Todas ellas regulan la organización dentro de la administración autonómica de los servicios de información y casi todas ellas, todas las posteriores a la ley estatal, se pronuncian sobre este tema al que me voy a dedicar ya en lo que queda de exposición, sobre cuál puede ser el modelo de autoridad de control. Bueno, sobre ese particular, lo primero que les diría es que se ha demostrado la, y me parece bien, no lo digo como lo digo con cierta sonrisa, pero positiva, me parece muy bien. Se ha demostrado la capacidad imaginativa en cuanto a los modelos, porque no hay dos iguales entre las leyes ya aprobadas y los proyectos en curso o los anteproyectos en curso. ¿Cuáles son las posibilidades antes de ir a lo que se ha hecho y a lo que se podría hacer en Galicia o en cualquier otra comunidad? Las posibilidades son todas las que dé el ser humano de sí, dentro de que se trate de autoridades independientes. En el caso estatal, el anteproyecto le daba esta competencia a una agencia existente, la Agencia para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, en su acrónimo AEVAL. ¿Por qué lo hacía así? Pues porque es una agencia que se dedica a medir, pues eso, a evaluar y medir la calidad de la prestación, y se decía que, bueno, pues tiene que ver también con la transparencia. Y sobre todo, porque en una época de recortes y en el que el Gobierno tiene un plan de reducción, que quiere además expandir a las comunidades autónomas de los organismos públicos, pues se pensaba que tenía muy mala venta, crear un nuevo órgano. Eso fue muy polémico. Los expertos se pronunciaron todos en contra, porque no era una agencia independiente en su estatuto, era nombrada por el Gobierno y con un consejo rector interadministrativo, porque no tenía ningún jurista en plantilla, sino licenciado en Ciencias Políticas en Economía, para hacer un trabajo básicamente jurídico. Bien, se descartó finalmente y se introdujo en el proyecto de ley la creación de este Consejo de Transparencia. El debate mayor fue, ¿debían haberse dado estas competencias a la Agencia Española de Protección de Datos, dado que uno de los principales límites para la transparencia es precisamente la intimidad y la protección de datos? Y ahí había opiniones, realmente yo diría casi al 50%, que sí o que no. Les digo mi opinión, que ya la expresé mucho antes de la ley, en 2011, en un documento sobre propuestas legislativas. Mi opinión es que haberle dado las competencias a la Agencia de Protección de Datos en el ámbito estatal, y quédense con esto de estatal, porque no pienso lo mismo para las autonómicas, quizás habría sido contraproducente. La Agencia de Protección de Datos tiene ya una ejecutoria de más de 20 años volcada en la protección de la privacidad, que, y ese me parece la pega básica, podía haberle llevado tendencialmente a hacer hincapié en la privacidad en detrimento de la transparencia. Hay otros argumentos, por ejemplo, que en el ámbito estatal la privacidad no es el único límite a la transparencia. En el ámbito estatal, claro que juega el límite de la defensa o de las relaciones exteriores o de la persecución de los delitos o de los intereses económicos del Estado. Y, por tanto, la Agencia de Protección de Datos podrá ser experta en privacidad, pero no lo es en el resto de los límites. Después, que la Agencia de Protección de Datos está colapsada de trabajo, incluso tiene su sede colapsada y va a tener que mudarse. Y, en tercer lugar, que la Agencia de Protección de Datos no solo ejerce sus competencias sobre administraciones simplificando, sino también sobre, y principalmente sobre sujetos privados, sobre Google o sobre cualquier fichero de cualquier empresa. Por lo tanto, me parecía y me sigue pareciendo que no era quizás la mejor solución. ¿Qué ocurre en el ámbito autonómico? Pues en el ámbito autonómico, en mi opinión, todos estos inconvenientes que le he dicho, o ninguno de estos inconvenientes, concurre. ¿Por qué? Las agencias autonómicas de protección de datos se ocupan solo de ficheros públicos, allí donde existen, porque así lo dice la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, su ámbito es similar al ámbito de la Ley de Transparencia, porque en el ámbito autonómico el principal límite a la transparencia es la protección de datos y no la persecución de los delitos, ni las relaciones internacionales, ni la defensa, porque no son competencias autonómicas. Porque solo existen dos agencias de protección de datos en España, tras la supresión de la de la Comunidad Autónoma de Madrid, la del País Vasco y la de Cataluña, y por tanto podría nacer una institución con las dos competencias y sin el lastre psicológico de haber estado 20 años volcado en la privacidad. Y por tanto, en resumen, creo que no se daban ninguno de los inconvenientes, y sí la principal ventaja, que es sin duda que si no hay una misma autoridad que resuelva sobre transparencia y protección de datos, va a haber resoluciones incompatibles entre sí. Piensen que el acceso a la información que van a solicitar los ciudadanos o que hay que colgar en página web, en muchos casos tiene datos personales. Piensen en las subvenciones, piensen en algunos contratos, piensen que todo lo relativo a retribuciones del personal, de los altos cargos, relación de puestos de trabajo, organigrama con el nombre y dirección, todo eso son datos personales. Y por tanto es necesaria una solución coherente para todos los ciudadanos. Bien, por tanto, mi modelo principal, mi modelo, el que yo he defendido cuando se me ha consultado, es el de creación de una agencia de transparencia y protección de datos independiente. Ahora bien, en lo que me quede, 10 minutos, ¿puedo tener 10 minutos todavía? Pues en esos 10 minutos les voy a contar qué se ha hecho por ahí, qué se está haciendo por ahí, y también, reflexionando en estos días, viniendo a una jornada del Valedor do Povo, ¿cuál sería, en mi opinión, los pros y contras de atribuirle la competencia a los defensores del pueblo? Por mojarme un poco, ¿no? Porque si no me lo van a preguntar además, así que pues así lo hago yo. Bueno, ¿qué se ha hecho por ahí? Pues como les decía inicialmente, todo lo que el ser humano da de sí en materia de organización administrativa. Los modelos hasta ahora son los siguientes. El mayoritario por ahora es la creación de una autoridad, la creación ex novo, de una autoridad especializada solo en la transparencia. Pero dentro de eso hay varios modelos. Pueden ser colegiados unipersonales, elegidos por el Parlamento o por el Gobierno. Todos tienen de nuevo sus ventajas e inconvenientes. El que sea unipersonal, ¿qué ventaja tiene a mi juicio? Pues que se puede evitar la lógica partidista que ha manchado tantas instituciones en España de el reparto por cuotas parlamentarias. Esa es la gran ventaja, a mi juicio. ¿Y qué ventaja o qué desventaja tiene? Hombre, que es mucho poder a una persona y que la discusión entre iguales pues siempre tiene un cierto halo más de profundización en la democracia. Y que lo nombre el Gobierno o el Parlamento, pues, hombre, parece que mayor legitimidad democrática dentro de los dos nombramientos la tienen, es el nombramiento por el Parlamento, y con una mayoría, mientras más cualificada, mejor, para evitar que lo imponga el partido que tiene la mayoría simple en el Parlamento. Si es un nombramiento parlamentario de un órgano unipersonal, pues se impide el reparto por cuota, pero por otra parte se le da esa legitimación. Finalmente, quizás sea una buena opción o la mejor opción. Bueno, dicho esto, que son reflexiones personales, vamos al derecho positivo. Pues fíjense, han optado, o parece que van a optar, porque son proyectos de ley, por una autoridad independiente de transparencia colegiada, Cataluña y Aragón. Pero diferente. En el caso de Cataluña, la llamada Comisión de Garantías de Derecho de Acceso a la Información, serán, si sigue como está en la proposición, 5 miembros elegido, por tanto, un órgano colegiado, elegido por el Parlamento por mayoría de 3/5. Mayoría supercualificada y órgano colegiado. Un órgano ex novo, 5 miembros para crear una nueva autoridad. En el caso de Aragón, por el contrario, es un órgano colegiado, pero no de elección parlamentaria, sino integrado por representantes de otras instituciones. Un representante del Parlamento, del Defensor del Pueblo, del Consejo Consultivo, de la Cámara de Cuentas, de las entidades locales y de la Consejería competente en materia de Administración Pública. no han creado un nuevo órgano, en la dinámica también de que tiene mala venta ahora crear órganos. Yo les diré, por si se me olvida, que en esta materia creo que es una inversión y no un gasto. Sencillamente, piensen, sencillamente, con que en materia de contratación pública, en una sola gran obra de los miles de contratos, en una sola gran obra o mediana obra de cualquier comunidad autónoma del Estado, un control de transparencia hubiera evitado sobre precios o comisiones, ya se habría pagado el presupuesto de un año de un instituto, de varios años de una institución así. Bien, otras parece que van a optar por un modelo de órgano unipersonal y otro colegiado. Es el caso del País Vasco, donde se prevé la creación de la Agencia Vasca de Transparencia. No la van a unificar con la Agencia de Protección de Datos, al menos, les insisto, a día de hoy es un proyecto en tramitación. La agencia todavía está haciendo lo posible para que cambie eso, la Agencia de Protección de Datos, con un presidente elegido por el Gobierno por 5 años no renovables y causas pasadas de cese, que resuelve las reclamaciones de los ciudadanos frente a denegaciones. Pero junto a ese presidente hay un consejo integrado por representantes de las instituciones, por el Parlamento, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos, la Consejería de Administración Pública, la de Hacienda, las diputaciones, los municipios, que tiene competencias importantes de recomendación e instrucciones, pero no de resolver la reclamación. O finalmente hay este modelo de autoridades especializadas solo en transparencia, pero unipersonal, y es el caso, si no me equivoco, porque creo que hay aquí, no sé si estará aquí todavía Berta, no la conozco personalmente, que es el caso del Proyecto Canario, donde se establece un comisionado de transparencia y acceso a la información pública elegido por mayoría absoluta por el Parlamento por 5 años no renovables. Órgano unipersonal, por tanto, y especializado solo en esta materia. Un segundo modelo sería la unificación de competencias en materia de transparencia y protección de datos. Es, a día de hoy, el acogido, bueno, a día de hoy, y se lo va a hacer porque ya es ley, es el acogido en la Ley Andaluza de Transparencia Pública de Andalucía. Con un director elegido por mayoría absoluta del Parlamento, también por 5 años no renovables y causas tasadas de cese, y con que acumula todas las competencias ejecutivas. Junto a él hay una comisión consultiva con representantes de las diferentes instituciones estatutarias, de las diferentes administraciones, pero también de la sociedad, de ONG, de la universidad, de expertos en la materia, pero es puramente consultivo. Sigue en eso exactamente el modelo de las agencias de protección de datos, donde todas las competencias ejecutivas las tiene el director, elegido por el Gobierno o Parlamento, depende, y hay una comisión consultiva con funciones puramente, como les digo, consultivas. A mí ese modelo me gusta porque es el que defendí años antes, cuando me pronuncié sobre eso, antes de que hubiera ninguna ley. Pero no han quedado ahí los modelos. Otro modelo, por ahora el asturiano, que va a atribuir esta competencia al Consejo Consultivo. Se crea un Consejo de la Transparencia, pero en realidad se crea formalmente, porque el Consejo de Transparencia está constituido o lo constituye el Consejo Consultivo, que es el que resuelve las reclamaciones. Y junto a esta potestad, que es la más importante, competencia, se crea una comisión de transparencia, integrada ya más reducidamente por el presidente del Consejo Consultivo, un consejero, representante del órgano que van a crear de buen gobierno, un diputado de cada grupo parlamentario, entidades locales, universidades, bien, como ven, una comisión de transparencia ya de amplio espectro, que no tiene esa importante competencia de resolver las reclamaciones, sino competencias en todo lo demás, en hacer recomendaciones, formación, etcétera. El siguiente modelo, el de atribuirle las competencias al defensor del pueblo. Es el modelo que a día de hoy está incluido en el proyecto de ley que acaba de remitirse a la Junta de Castilla y León, al Parlamento de Castilla y León. Es el modelo en el que las competencias recaen sobre el procurador del común, el defensor del pueblo de la comunidad autónoma, al que se le denomina en esta materia comisionado para la transparencia, para el acceso a la información. Hay un órgano unipersonal, que es el defensor del pueblo, y un órgano colegiado, llamado comisión, integrado por el defensor del pueblo, el procurador del común, el adjunto al procurador y el titular de la unidad administrativa de apoyo que se cree dentro de la Defensoría del Pueblo para ocuparse justamente de esta materia de la transparencia. Todas las funciones la tiene el comisionado, menos resolver las reclamaciones, que será competencia de la comisión, y por tanto serán decisiones que se adopten colegiadamente. Por cierto, fíjense justo el esquema contrario al que prevé el País Vasco, donde donde las reclamaciones las resuelve el presidente y todo lo demás lo hace la comisión. Bueno, ¿qué me parece el modelo del Consejo Consultivo? Que no lo he dicho. A mí personalmente no me convence. Creo que el Consejo Consultivo es consultivo. En los consejos consultivos, no sé cómo será el asturiano, aunque por lo que miré, es refugio de antiguos políticos. Hay un gran peligro de reparto o de adopción de decisiones con criterios políticos. Y, ya les digo, eso invalida por completo a la institución, siendo una reclamación potestativa. En el mismo instante en que los ciudadanos crean o vean que se resuelve, que se resuelve con criterio de afinidad política, o lo crean los ayuntamientos frente a sus denegaciones cada vez que vayan a reclamar los ciudadanos, pues no es solo para la administración autonómica, pues el órgano nacerá muerto. Lo fundamental es que haya una percepción de auténtica independencia, que yo creo que no tienen, esta es mi opinión, los consejos consultivos. El modelo del defensor del pueblo de Castilla y León, ¿cuál es mi visión? Sin conocer la realidad de Castilla y León, todo hay que decirlo. Bueno, mi visión es que esto va a ser muy polémico, porque si la función principal, que es resolver reclamaciones, la tiene que adoptar un órgano de 3 miembros, donde uno es el procurador del común, otro es el adjunto, donde no sé si habrá un reparto de cuotas, defensor del pueblo afín al Partido Popular, azul, no lo sé, de verdad, adjunto afín al Partido Socialista, que si no me equivoco son los dos grupos con representación parlamentaria, y el peso para la decisión final queda en manos del responsable de la unidad, que a la vez depende jerárquicamente del defensor del pueblo. Bueno, realmente va a ser interesante asistir a esas reuniones, y sobre todo desde el punto de vista psicológico-sociológico va a ser interesante ver las alianzas que se crean en ese órgano colegiado de tres. Cuando se ha estudiado esta materia a nivel mundial, se ha dicho que estas comisiones no deben de tener nunca menos de 5 miembros, porque en un órgano colegiado de 3 hay alianzas, o bien por afinidad ideológica o bien personal, que pueden llevar a 2-1, 2-1, 2-1, como si fuera, pues, en fin, la liga de fútbol profesional entre el líder y el colista. Bueno, es decir, ahora les hablaré del defensor del pueblo, y con eso ya concluiré, del defensor del pueblo en general como órgano posible, pero habrá que ver qué modelo de decisión. Otra comunidad autónoma, solo decirle, han dejado imprejuzgada la cuestión. La extremeña, en su ley de 2013, y la valenciana, en su proyecto, dicen que habilitan al gobierno para o suscribir un convenio con el Estado o crear una entidad, pero lo dejan imprejuzgado. Que no lo dejen mucho tiempo, porque en diciembre de 2015 tiene que estar constituido con medios humanos y materiales y resolviendo reclamaciones, salvo que ya se piensen hacer un convenio. También es verdad que en diciembre de 2015 pueden haber cambiado los gobiernos, el signo de los gobiernos autonómicos, y entonces ser la opción una diferente. La Rioja en eso ha sido más terminante. Ha aprobado su ley hace menos de 2 meses y ha dicho que se ha decantado en la ley por la suscripción de un convenio con el Estado. Y esos son los modelos existentes hasta ahora. La suscripción del convenio con el Estado, que es un modelo que dejan abierto o por el que se pronuncian, como ven, 3 comunidades, mi opinión es que pasa por una concepción quizá no muy autonomista, porque las decisiones en materia de acceso a la información van a ser muy relevantes. Piensen en Andalucía, de donde vengo. Es que se le podía haber solicitado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por cualquier ciudadano, acceso a las actas del Consejo de Gobierno o a toda la documentación en materia de expediente de regulación de empleo. Y la decisión la habría tomado el Consejo de Gobierno. Por tanto, son decisiones muy delicadas. ¿Está una comunidad autónoma dispuesta a que sea un órgano estatal la que revoque? Porque, les recuerdo, son reclamaciones que sustituyen a los recursos administrativos con fuerza ejecutiva y de obligar. ¿Estarán dispuestas a que le revoque un órgano estatal? Desde luego, Cataluña, el País Vasco, Andalucía, ni se lo han pensado. Por ahora han abierto esa posibilidad comunidades que a hoy tienen el mismo signo político que el gobierno de hoy, pero eso es una visión, en mi opinión, a corto plazo. Bien, finalmente, la posibilidad de que el defensor del pueblo sea, ¿qué ventaja e inconveniente tiene para mí? Pues para mí la verdad es que tiene varias grandes ventajas. Una gran ventaja es que es una institución muy conocida por los ciudadanos y, dependiendo de qué ciudadano y qué comunidad autónoma, en general yo diría, esto es muy opinable, yo diría que con prestigio y reconocimiento, que los ciudadanos ven como una institución aliada de ellos, y eso creo que es muy importante, el que se ha conocido y el que se ha conocido, vamos a decirlo así, para bien. Otro elemento muy positivo, pues que es una institución que se encarga todos los días, está solicitando información a la administración, que tiene Nadie tiene ese background en ninguna comunidad autónoma, ni en el Estado lo tenía ninguna, ni tampoco la Agencia de Protección de Datos. Tampoco es poco. Una tercera, y importante en esta época de crisis financiera, es que ya está constituido. Y estamos en un momento en que precisamente los debatidos, que se lo digan al de Castilla-La Mancha, quizás, es si se suprimen los autonómicos. Así que estamos en un momento en que todas las instituciones, por cierto, quieren competencias, entre otras cosas, para reivindicar su razón de ser. Por tanto, ventajas tiene y muy importante. ¿Qué objeciones le veo? Pues le veo dos, aunque las dos salvables. Mi modelo ya les dije cuál es, pero pensando sobre esto, no solo porque esté invitado a hablar por el Valedón de Pobo, pienso, se ha planteado, por cierto, en Andalucía se lo planteó el socio de gobierno, se planteó también en Canarias, no es algo, lo van a hacer para irse en Castilla y León. Pienso que las dos objeciones son las siguientes. En primer lugar, que hay que asumir que supone una mutación en la naturaleza del propio defensor del pueblo, porque va a dictar resoluciones de cumplimiento obligado, como las dicta Hacienda o como las dicta, bueno, quien sea, da igual. No son quejas que acaban con recomendaciones, o, bueno, no es eso. Tiene que estar él dispuesto y el Parlamento también dispuesto a producir esa mutación en sus poderes importante. Tiene que saber el Parlamento cuando lo apruebe y el Gobierno cuando impulse el proyecto de ley que ahora el defensor del pueblo le va a obligar a dar información. Y si no está de acuerdo, pues lo que podrá hacer es ir contra esa decisión del defensor del pueblo ante los tribunales contenciosos administrativos, que es lo dispuesto en la ley básica estatal. Pero claro, enfrentarte a tu propio defensor ante los tribunales contenciosos porque te está obligando a dar información y tú no quieres, tiene un coste político. Bueno, hay esa mutación que es posible jurídicamente, plenamente posible. Bueno, otra ventaja, se me ha olvidado, los defensores del pueblo, el de Galicia estaba mirando su ley de creación, responde por completo, en mi opinión, a el concepto de una autoridad independiente, en su forma de elección, en su mandato, en sus causas de cese tasada, en todo ello. El segundo problema, que tampoco es problema, sino que se puede solventar, pero hay que estar dispuesto a ello, es que yo creo que no tiene sentido o que provoca mucha disfunción crear un órgano que no tenga competencia tanto en acceso a la información como en protección de datos en el ámbito autonómico. Porque el defensor del pueblo o cualquier otro órgano que dicte una resolución en materia de acceso a la información se puede ver con que la Agencia Española de Protección de Datos considera que esa resolución vulnera el derecho fundamental a la protección de datos y que no hay que dar esa información donde hay una subvención a una persona física, por poner un ejemplo. Y eso se va a plantear en todas aquellas comunidades autónomas que no integren la protección de datos en el mismo órgano de transparencia y va a dar lugar a graves problemas y polémicas jurídicas. Por tanto, mi consejo sería, si finalmente la legislación, el Parlamento Canario decidiera darle al defensor del pueblo, al Valedor do Pobo, esta competencia, que no solo eso, sino que también le diera la del control de los ficheros públicos, que en el ámbito autonómico tampoco debe asustar. Es básicamente un registro coordinado con la Agencia Estatal Española de Protección de Datos. Ejercer el resolver las reclamaciones cuando los ciudadanos piden acceder a los datos que tiene la Administración o que se cancelen cuando no son necesarios, algo que está muy en la dinámica de la actuación del defensor del pueblo. Y declarar, sin sanción económica, declarar los incumplimientos. Bueno, parece asumible, desde luego, si lo es el acceso a la información, también lo es la protección de datos. Así que, por responder una pregunta, si me la iban a formular, mi respuesta sería, puede ser una muy buena opción, pero en ese caso tiren a la mayor a asumir ambas competencias. O creen una agencia gallega de transparencia y de protección de datos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio, por tu brillante disertación. Y ahora se abre un turno de preguntas para quien quiera preguntar.
Sí. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda, no sé si me la puede resolver. ¿Por qué cree usted que no se incidió más en el aspecto sancionador en la ley estatal? Nada más eso.
La verdad es que, habiendo estado muy dentro de los proyectos del anterior, del que este es continuación, y de este por muchas vías, no tengo una respuesta clara a su pregunta, al por qué no. La verdad es que no lo tengo. Sí le puedo contar la evolución, pero no lo tengo claro. sí le puedo decir, como vivencia de primera mano, que en principio no se pensó en absoluto en las sanciones. Podía entenderse que un incumplimiento de esta como de cualquier otra materia, de sus funciones por los funcionarios, pues para eso está el régimen disciplinario, para esta como para cualquier otra materia, y no se incluyó. ¿Qué pasó? Que cuando se conoció el anteproyecto que establecía el silencio negativo, con la mala venta que tiene en los medios de comunicación, les hubiera traído una viñeta incluso de Forge en que aparece uno de sus personajes pintando una pared de negro y le preguntan ¿qué haces? Y responden pintando el célebre silencio administrativo negativo Trinquable Cañí para la ley de transparencia, fíjense, ¿no? Tiene muy mala prensa. A los políticos, de hecho, cuando consultaban o a los propios periodistas, había que hacerle, por lo menos en mi caso yo me he visto forzado a hacerles pedagogía, porque las respuestas eran bastante peregrinas. O eran, el silencio tiene que ser positivo, pero le explicaba, bueno, entonces estás dispuesto a que tu historial clínico sea de conocimiento público si se le pasa al funcionario. Y entonces te decía, ah, no, pero... O las respuestas eran del tipo, bueno, pero no pasa nada, porque aunque haya silencio positivo, si no hay que darla, no se da. Y decía, bueno, pues has destrozado la ley de procedimiento. Esto no es, si no hay que darla, no se da. Esto es que si se ha producido el plazo, pues dice la ley que entra tu derecho en tu patrimonio jurídico y hay una obligación de la Administración de hacer efectivo ese derecho. Y si no lo haces, vas a un tribunal que no puede entrar en el fondo del asunto, sino que tiene sencillamente que ordenar la ejecución de un acto previo. Y si no quieres hacerlo, tienes que montar una revisión de oficio e ir, en su caso, ante los propios tribunales contenciosos administrativos para anular esa decisión. Pero eso era un ejercicio de pedagogía, imaginaros, para un redactor de un periódico o para un político al medio. Así que la respuesta, como digo, era bastante. Otros decían, bueno, pero por lo menos, y es lo que le ha pasado a varias leyes autonómicas, otros decían, bueno, pues por lo menos no decimos nada. Y había que decirles que si no dicen nada por la ley de procedimiento, el silencio es positivo. No te vale en este caso. Y otros, algunas leyes autonómicas, estoy pensando en la Navarra o en la Aragonesa, decían, no, esto es, políticamente solo se puede vender el silencio positivo. Pero han puesto una coletilla y han dicho el silencio es positivo, salvo en aquellos casos en que la regulación legal establezca el silencio negativo. Y claro, las bases legales establecen el silencio negativo. Es un artificio jurídico que crea una auténtica inseguridad jurídica. Bueno, pero eso, todo esto lo he contado, aparte porque tenía ganas de hacerlo, porque está muy unido a las sanciones. Ante la crítica del silencio negativo, se pidió como mínimo que se refuercen las sanciones por incumplimiento, porque si no va a pasar, que no se va a resolver. Y es más, es una prevención que tiene sentido, porque la estadística es que más del 50% de las solicitudes de acceso a la información jamás se resuelven. Y entonces comenzó tímidamente diciéndose que si no se resolvía en plazo, un incumplimiento reiterado daría origen a infracciones graves según la normativa disciplinaria de los funcionarios. Y ahí quedó todo. En el trámite parlamentario se incluyó esto de que si el incumplimiento reiterado de la obligación de publicar en la web, pues también sería objeto de sanción. Una paradoja fue que se hablara del régimen disciplinario de los funcionarios, pero que, y de las autoridades no, que van a ser las que firmen probablemente, depende de cada administración, serán las que firmen, las que, a las que se le atribuye la competencia para resolver. Bueno, era una paradoja porque era en una ley que tenía un capítulo de buen gobierno destinado a aplicar sanciones a los altos cargos en toda una serie de materias de estabilidad presupuestaria, pero también a trasladar el régimen disciplinario de los funcionarios ahora por entero a los altos cargos, que es lo que ha hecho la parte de buen gobierno. ¿Qué ha pasado después? Que las leyes autonómicas, depende de cada una, la andaluza, que es la que lo ha hecho de forma más completa, los demás, aparte de la riojana, son proyectos todavía, pues ha establecido un título entero donde se establece un catálogo aplicable ya a autoridades también, de esas infracciones muy graves, graves y leves, aplicables también a los funcionarios y aplicables también a los sujetos privados que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos y que están obligados por la ley a facilitar la información a la Administración para que dé cumplimiento. Incluso con una batería de multas coercitivas por cada semana de retraso en dar esa información. Es decir, que han completado, el legislador andaluz al menos, ha completado esa batería de sanciones. Por supuesto, asumiendo el precepto básico de que los incumplimientos reiterados son infracciones graves, pero también estableciendo un catálogo de infracciones muy graves, básicamente el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia, y de infracciones leves, básicamente el incumplimiento no reiterado de la normativa sobre transparencia activa y pasiva. Así que la razón, mucho más, no lo sé, porque ya eso habría que preguntarle al legislador, que muchas veces no te puede responder porque ni se le ocurrió, porque no quiso.
Me pareció entenderle que en su análisis comparativo de cómo se han desarrollado las leyes de transparencia en las comunidades autónomas, algunas de ellas incorporan conceptos de participación ciudadana y también de gobierno abierto. Me gustaría que explicara ambos conceptos.
Bueno, pues no es fácil, porque primero porque no soy politólogo y después porque eso sería muy extenso, pero básicamente, primero no son conceptos equiparables, porque el gobierno abierto, que viene básicamente el gran impulso a nivel mundial, lo dio en su primer discurso de investidura Obama, es una nueva forma de gobernar, en la que el gobierno y la administración no imponen decisiones de arriba abajo, sino que hacen partícipes de la información previa a los ciudadanos para que sean decisiones, por así decirlo, o en cierto modo, vamos a llamarlo así, compartidas. Eso necesita, por una parte, del flujo de que la información se conozca, y es de lo que estamos hablando en transparencia, pero también exige mecanismos de participación institucionalizada. Y entonces esas leyes que se llaman de gobierno abierto, con esas dos patas, transparencia y participación, pues establecen medidas desde la participación en la elaboración de normas hasta medidas institucionales, creación de órganos de participación donde estén representados ciudadanos, ONG y también la administración a la hora de tomar decisiones. Es decir, gobierno abierto sería el paraguas que engloba tanto a la transparencia como a la participación. Y también engloba a la reutilización de la información. En España hay una ley de 2007 de reutilización, que es una ley de segunda generación. En todos los países ha venido después de la ley de transparencia. Y que se trata de que los ciudadanos, pero también sobre todo las ONG y las empresas, puedan acceder directamente a las bases de datos de la administración para, con esa información cruzada con datos adicionales, poder ofrecer servicios al mercado, en el caso de los que lo hacen con ánimo de lucro, por ejemplo, información sobre geolocalización, que da el satélite Hispasat, sobre meteorología, que da AEMET, y sobre establecimientos hoteleros y cuáles han sido las inspecciones recibidas en los últimos 5 años que tienen las consejerías de turismo, cruzadas y añadidas con otras informaciones, pues pueden dar lugar a una aplicación en el móvil, para poner un ejemplo. O las ONG, deme a mí el presupuesto en un formato reutilizable que yo así lo desgloso, lo cruzo y doy información sobre en qué zona de la ciudad pues se invierte más en el reasfaltado de calle donde hay un mayor nivel de delincuencia. Es el concepto de open data que también está dentro de esa reutilización. Bueno, pues a ese conjunto de tendencias es a lo que se le llama gobierno abierto. Y a eso se refieren estas leyes llamadas así.
Ahora abrimos una pequeña pausa hasta las 6 en punto.